Que Miguel Ángel Revilla es un político atípico, eso lo sabemos todos. Lo es pues porque lleva muchos años en política y se la conoce al dedillo, porque es un hombre que no tiene pelos en la lengua, porque dice las cosas como las piensa tranquilamente y porque además escribe libros. Es verdad que otros políticos también lo han escrito, pero por ejemplo, no sé, Felipe González, Mariano Rajoy, José María Aznar, lo hicieron una vez que dejaron su cargo. O Pedro Sánchez, que escribió su libro, su manual de resistencia, antes de llegar. Lo raro es encontrarse un político que combine las dos cosas, la política y la escritura. Y hablamos no de un libro, es que Miguel Ángel Revilla acaba de publicar su sexto libro. Señor Revilla, muy buenos días.
Pues sí, 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 sí. Bueno, pues además soy un escritor tardío porque yo empecé a escribir libros hace siete años, porque la directora general de Espasa, que tiene una casa aquí, como tantos españoles que vienen en verano, tiene una preciosa casa ahí al lado de Comillas, y me invitó a una cena donde había allí pues gente del entorno del país. Me acuerdo que estaba alguno que ya no vive, estaba Estefanía, estaba Miguel Ángel Aguilar. Bueno, pues en la tertulia empecé a hablar de historias, anécdotas, cosas que me habían pasado. La gente estaba ahí encantada escuchándome esas historias. Y al día siguiente me llamó esta señora: hombre, tienes que escribir un libro con estas cosas. Y yo no he escrito una carta ni a las novias. No he escrito nunca. Hablo mucho, pero escribir nunca me puse a escribir. Y bueno, toda la que me lió y escribí aquel primer libro que creo que todavía han tirado una edición hace 2 meses, la edición número 29.
¡Madre mía!
Nadie es más que nadie. Creo que ha sido el libro más vendido de no ficción de los últimos 10 años en España, según me cuentan ellos.
Bueno, y aparte,
bueno, total que sí. Además yo los escribo y los envío escritos a mano.
Madre
mía. Yo no manejo ni máquina, ni ordenador, ni nada. Yo los escribo con un pilot, eso sí, tengo una letra que cuando yo voy a la Feria del Libro de Madrid o a San Jordi, a Barcelona, y me pongo allí ante la gente que está ahí en cola esperando y ven la letra y todos me dicen: ¿Pero qué letra? Digo, es que he ido a la escuela, es que tengo 77 años y la caligrafía, ahora yo que luego fui profesor 20 años en la universidad, bueno, los exámenes escritos eran una tortura para mí porque no entendía la letra de nadie. O sea, es que se ha perdido el escribir a mano. Ahora todo el mundo está con el móvil y todo lo manejan con las teclas. Pero yo sigo escribiendo a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo. Yo, por ejemplo, me escribe el presidente del gobierno, me escribe cualquier ciudadano, le contesto, aquí tengo las tarjetas y los bolígrafos, tengo una colección de bolígrafos que voy quemando a velocidades de vértigo, el piloto este, y contesto a todos a mano. Y el libro le he entregado un manuscrito a mano. Y los hago prácticamente de un tirón. Por ejemplo, imaginemos que un día tengo un viaje a Madrid y voy en tren o voy en un coche que me lleva a Zaragoza. Y yo siempre tengo un blog al lado, de esos cuadriculados, como aquellas libretas de Bárcena, pero en grande,
ahí donde
apuntaba las entradas de dinero, pues yo le tengo grande y se me ocurre una cosa, no sé, cualquier idea y tal, paz, lo escribo. Y voy sumando al cabo de, porque lo hago uno cada 2 años, pues voy juntándolo y luego ya le pongo el título y busco la portada, que yo hago todo, ¿eh? La editorial no interviene ni en el diseño, ni me puede corregir nada tampoco, ¿eh?
Madre mía.
Tiene que ser lo que yo mande, ¿eh?
Bueno, pues debe escribir usted en momentos en los que está eufórico, porque estoy viendo yo el índice, por ejemplo, del libro, que es un libro muy recomendable, por cierto. Y claro, como que ahí se viene usted arriba, señor Revilla. Somos los españoles, llevamos camino de ser los que más vivimos del planeta, tenemos un idioma estupendo que hablan 600 millones de personas, somos un país seguro, tenemos una gastronomía estupenda, unos paisajes. Y luego uno levanta la cabeza del libro, mira lo que hay a su alrededor, y yo por lo menos no puedo evitar acordarme de Bismarck cuando decía aquello de que España es el país más fuerte del mundo porque los españoles llevamos siglos intentando destruirlo y no lo hemos conseguido. Estamos ahí, en ese punto en el que de pronto, pues viene muy al pelo esa pregunta que titula el libro: ¿por qué no nos queremos?
Porque después de todo eso hay que ir a las páginas siguientes y ahí ya doy las razones. Y ahí ya explico por qué hay cosas pues que nos hacen ser tan cainitas, y hay cosas que nos enervan la sangre y que no acaban de tener solución. Por ejemplo, pues ahí viene todos los corruptos de España dibujados,
sí.
Como no hemos recuperado ni un dedo ni un euro, empezando por la última noticia de conocer que nada menos que el que ha sido nuestro jefe de Estado y al que yo conocí bien y al que elogié mucho tiempo, pues sabemos ahora que tiene una cantidad de dinero fuera de España increíble, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas. Y luego el proceso ha hecho un daño terrible, ¿eh? Ha fracturado España en dos. Lo de Cataluña ha sido demoledor, ya no solamente por las consecuencias, pues oye, estar todos los días en esa tensión, sino que ahora hay una España, pues que claro, está indignada y que ha hecho del tema catalán y los partidos una batalla. Entonces eso ha fracturado enormemente el país, y luego pues seguimos pues viendo cómo siguen funcionando las puertas giratorias, cómo esta misma semana pues no se cortan un pelo en nombrar a dos viejas glorias o mamut de la política como el señor Pepiño Blanco y el que fue presidente de la Generalitat.
Señor Montilla.
¡Hala! 160.000 euros, salen de gas por lo mismo que usted y yo. Pero bueno, 160.000, eso sí, 12 días al año, ¿eh? Tampoco hay que darles un sueldazo y que tengan que ir a bajar el lomo, ¿no?
Ya.
Yo este libro es muy duro, muy duro. Además, explico por qué se originó el problema catalán, como no lo ha explicado nadie, ¿eh? Uh-huh. Y no va a atreverse nadie a llevarme al juzgado, porque todo lo que pongo yo ahí está documentado, ¿no?
Eso es verdad. Eso es verdad. Después de seis libros y después de cientos de miles de entrevistas y de declaraciones, es verdad que no ha pasado usted
por el
juzgado.
A mí no me ha llevado nadie a juzgado porque yo cuando digo algo lo tengo probado. Uh-huh. Este es un libro duro que solo puede escribir una persona que tiene la edad mía y que no pertenece ni al PSOE, ni al PP, ni a Vox, ni a Compromís, ni a Convergencia, no sé qué, y que dice lo que piensa. Porque yo ya no aspiro a nada y ha conseguido lo más que puede soñar alguien, que es el presidente de su tierra un montón de años, y quiero dormir tranquilo, porque no tengo necesidad de adular a nadie, ni de quedar bien con nadie. Sé que este libro pues, me echa encima a muchos importantes como enemigos, pero es que eso hay que contarlo, alguien lo tiene que contar, ¿no?
Pues tiene usted toda la razón. Fíjese, señor Revilla, decía usted, se ha perdido la caligrafía. Oh, si solo se hubiera perdido la caligrafía en los últimos años, se ha perdido absolutamente la educación en política. Estamos viendo unos espectáculos lamentables en el Congreso.
Muy importante, porque hay un capítulo, ¿sí? Hay un capítulo que yo no he insultado nunca a nadie y no soporto que insulten a nadie delante de mí. Hay un capítulo donde yo cuento lo que me pasó con Pedro Sánchez aquí, pero es que si llega a ser torra, mira, se puede discrepar, se le puede interpelar, a mí me lo dicen por la calle. Bueno, lo está haciendo usted muy mal, usted es un presidente nefasto, de acuerdo. Ahora, lo que no se pueden utilizar son, me cago en total, me cago en usted. Eso yo no lo tolero. Y hoy estamos viendo en el Parlamento, que es otra de las razones que explico en el libro de por qué no nos queremos, porque ha llegado una clase política de un nivel lamentable comparado con los políticos que teníamos aquí en la transición. Cuando yo veo en algunas imágenes de los telediarios de aquella etapa post-Franco, en un banco sentada a Dolores Ibarruri, a Carrillo, a Calvo Sotelo, a Fraga, todos ellos muertos años antes en una guerra civil y firmando acuerdos cuando hay una situación complicada, y siendo educados, esa gente, joder, que estuvieron en la cárcel, que tuvieron familiares muertos, y ahora ves estos políticos que han llegado, porque la mayoría van ahí porque han considerado ya la política como una manera de ganarse la vida, cosa que es lo peor. Porque yo, cuando entro en política, ya he hecho en la vida de todo, y me he demostrado a mí mismo que valía para ganar dinero, y un día me dije, hombre, yo voy a intentar que Cantabria recupere el nombre, que no tenía nombre, se llamaba Provincia de Santander. Y viví con mi vida a eso, porque no me hubiera perdonado no intentarlo. Uh-huh. Bueno, lo he conseguido, pero yo llegué a la política teniendo que desprenderme de todo lo que a una persona en la vida no es cómodo, tener un barco, tener un chalet, tener no sé qué, porque yo ganaba mucho dinero. Bueno, esos políticos ya no los veo en la actualidad. Pues vienen muchos del paro y muchos después de haberse afiliado a un partido toda la vida y tienen luego la recompensa que les hace llegar a presidentes o a ministros, ¿no? Entonces, ahí cada uno va a defender su huerto, su parcela. No hay tregua. Ya no hay un rival político, hay un enemigo. Y es un espectáculo que la gente en España está perpleja, porque el pueblo español, que lo digo en el libro, es un pueblo extraordinario, solidario. Lo que ha demostrado el pueblo español en estos 2 meses y medio de hacer un confinamiento como el que ha hecho, yo no me lo hubiera imaginado, y lo ha hecho. Un pueblo responsable, que gracias a ese comportamiento hemos acabado con el bicho ese de momento.
Bueno,
gracias a la gente.
Tampoco cante por victoria, señor Revilla, que no hemos acabado con él.
No hemos acabado, pero hay que convivir ahora con ya... Antes de un año vas a tener una vacuna.
Ya.
Yo además hago pronósticos y se suelen cumplir. Pero ahora el bicho lo tenemos dominado. Ya no es la situación de febrero y marzo. Yo, mira, estoy hablando todos los días con médicos. Y me dicen que sí, están llegando nuevos infectados, pero ya no llegan con la virulencia que llegaban entonces. El virus ha perdido muchísima fuerza porque al estar confinados, incluso ahora la mascarilla, hace que la infección no sea masiva. No es lo mismo que te entren, hablando una persona con otra, 20.000 bichos de esos al tiempo, que te entren uno o dos. Entonces ahora está muy controlado. Fíjate que yo tengo en Cantabria 51 enfermos que están en casa y 7 en el hospital. Y llevamos 18 días sin ningún muerto.
Ya.
Yo creo que lo tenemos dominado cuando llegamos a tener 600 en hospitales y 60 en la UCI.
Ajá. Bueno, veremos a ver. Ahora empezamos todos a pasar de fase.
Aparte que hay que dar un tono de optimismo a esta situación, porque si no empezamos a trabajar y a funcionar, va a ser peor la crisis económica que la pandemia.
Pues también tiene razón, señor Revilla.
Hay que empezar a funcionar, Aquí la subvención está bien durante un tiempo, pero hay que producir, Hay que abrir.
Ahí estamos.
Negocios,
Bueno, volviendo un poco al tema de los políticos, de esta nueva política, y digo lo de la nueva política metiendo en el saco a todos, porque todos los que tenemos en estos momentos al frente de los diferentes partidos más importantes, los que están en el Congreso, son novatos. Todos acaban de aterrizar, como digamos, como aquel que dicen en el cargo. Hay quien apoya la teoría de que tenemos los políticos que hemos elegido y que, por lo tanto, ellos son un reflejo de cómo es la sociedad española. Usted opina lo contrario, por lo que veo en el libro. Es decir, los políticos son los que están crispando a la sociedad. No es que la sociedad esté crispada y los políticos sobreactúen basándose en eso.
No. Vamos a ver. El pueblo español estaba harto, claro, hay movimientos pendulares que son colectivos, estaba harto de ese bipartidismo que existía en España, hoy tú, mañana yo, se parecía a Cánovas y Sagasta, aquello de alternancia, con los apoyos de unos independentistas, bueno, que no pedían la independencia, sacaban cosas para ellos, que de vez en cuando también se llevaban tajada los dirigentes y nos permitían una cierta corrupción, tema catalán, ¿no? Bueno, todos conocemos cómo funcionaba eso. Entonces ahí hubo ya un cabreo que se dio en la calle, pero claro, hemos pasado de eso, por eso el movimiento pendular es peligroso, a tener ahora 23 partidos en el Parlamento. Yeah. Eso hace un país ingobernable. Mm-hmm. 23 partidos es que es imposible. Y además es que cada uno no da tregua al otro. Y muchos de ellos son escisiones de los propios partidos. No hay peor escisión que la de dentro, porque entonces, claro, Vox es una escisión del PP, el Más País o Más no sé qué es la escisión de Podemos, los valencianos son una escisión de otra cosa que se llamaba no sé qué, los catalanes es una escisión de un partido que... Bueno, eso es un gallinero donde allí cada uno va a conservar su parcela. Y no se piensa para nada en España. Si no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en el tema de luchar contra la pandemia todos unidos, imagínate ahora cuando viene la etapa dura, que no es la pandemia, que vuelvo a repetir, creo que la tenemos más o menos controlada, viene la recuperación económica, porque si ahí no hay acuerdos, va a ser muy difícil que podamos sacar esto adelante. Entonces, es que no hay un mínimo sentido de Estado.
Pues tiene más razón que un santo, señor Revilla. Veremos a ver cómo salimos de esta. Aquí también
yo sé que no pinto nada, pero yo no voy a callar. Porque afortunadamente, por las razones que sean, me llamáis para que opine.
Hombre, porque ya quedan muy pocos políticos, como usted, quiero decir, con su experiencia y con esa, digamos, naturalidad con la que cuenta las cosas. Veremos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora, efectivamente, cómo nos ponemos todos de acuerdo, si es que conseguimos ponernos de acuerdo, porque claro, viendo lo que estamos viendo, la cosa parece muy, muy complicada. Señor
pues
Revilla,
ahora la cosa es más difícil todavía económicamente que la que tuvieron los que hicieron aquellos pactos de la Moncloa. Ahora la situación es más grave. Si aquellos fueron capaces de hacerlo y venían de donde venían, que ahí sí que había resquemores, si hubo gente que hasta tuvo que renunciar a su bandera y lo hicieron, pues ahora tendríamos que ponernos de acuerdo, pero claro, entonces eran menos partidos, esta vez son 23. Y claro, te pasas el día llamando por teléfono a unos a otros, no se pueden ver entre ellos. Además, generalmente, si usted pacta con este, yo no. Tiene que ser con este otro. Bueno, pero vamos a ver, no nos ponemos de acuerdo en cuatro cosas. Cuatro cosas importantes de economía, cuatro básicas. Vamos a invertir en esto, en esto, en esto. Nos vamos a utilizar los recursos que nos lleguen en esto, en esto, en esto. Y luego, a partir de ahí, pues que se pueda discrepar de otros temas ideológicos, pero en relanzar España, creo que todos estamos de acuerdo en que hay que volver a recuperar el turismo, que hay que volver a poner en marcha las empresas para seguir exportando como exportábamos, y que no salgan ministros diciendo, pues eso, que el turismo crea poco valor añadido, porque entonces, claro, ya es que dices, bueno, pero este tío, que además dice que es economista, bueno, claro, que tienes que oír eso y te quedas.
Claro, aquí hay otro problema, señor Revilla, y es que cada uno arrima el asco a su sardina y al mismo tiempo, bueno, pues descuida a los demás. Quiero decir que estamos viendo aquí unos cambalaches que a cambio de un apoyo en una votación que tendría que ser única y exclusivamente sanitaria, se están pidiendo cosas que están creando unas desigualdades entre comunidades autónomas que al final lo que hace es, se lo voy a decir directamente, cabrear a muchos españoles.
Pues, ¿por qué no nos queremos? Otra razón más.
Claro.
O sea, nosotros, que tengo ahí un diputado en Madrid, tenemos uno y otro en el Senado,
sí,
y votamos una prórroga, porque hay que hacerla, porque hay que controlar las fronteras, porque tiene que haber un mando único en las guerras, y resulta que nosotros, que lo único que planteábamos era, pues, temas sanitarios, oiga, déjenos ir a pescar, déjenos abrir no sé qué. Joder, votamos que sí, y al día siguiente, pues, han llegado unos acuerdos con unos partidos donde se salta la igualdad de los españoles, donde dicen los vascos sí se pueden endeudar, pero además la reforma laboral la vamos a quitar. Bueno, entonces claro, te quedas perplejo, ¿no? Bueno, yo puse el grito en el cielo, hice un agua vídeo sobre semana y digo, sí, bueno, pues es que esto es una vergüenza. Claro, todo eso es parte de la explicación de que después de lo que tú bien has anunciado ahí como grandes valores de España, que son para sentirse orgulloso, al menos yo me siento orgulloso de ser español, pues luego resulta que todo eso tenga unas contrapartidas que hace que estemos indignados, ¿no? Que estemos indignados, porque eso no ocurre en Francia, en Alemania, etcétera, no ocurre.
Bueno, por eso, señor Revilla, hay que leer su libro para entender un poco lo que está pasando y entender, claro.
Es un libro que vale para ahora y para dentro de 20 años. Los míos no son de actualidad, son de reflexiones que, desde luego, el que las lea, pues, va orientada siempre a intentar que seamos mejores personas, más solidarios, y a denunciar a todo el que ha robado. Que me da igual que sea el rey, que sea, porque ahí salen socialistas del PP y de cualquier partido. Es que no dejo a nadie libre. Y además lo nombro y lo explico. Entonces, bueno, la manera en la que las cosas cambien es denunciar las situaciones que uno ve y que tiene arreglo, ¿no? Porque vamos, el no robar, yo creo que tiene que ser un principio, el primero que debe de exigírsele a un político. Hombre, si además de no robar, que no sea tonto del todo, ¿no?
Ya.
Que sea un poco espabilado.
Fundamental
también
lo de que no sea tonto del todo. Por cierto, pero señor Revilla, me gusta mucho el final de su libro, donde tiene consejos para personas mayores, consejo de una persona mayor al resto del mundo, el consejo fundamental que da es ser honrado, porque a la larga dice que es muy rentable, y luego el catálogo de cosas que no soporta. Y claro, uno empieza a hacer el repaso de cosas que usted no soporta, al prepotente, al soberbio, la injusticia, los xenófobos, la envidia, el rencor. Bueno, claro, usted no es de este... Claro, vivir en este mundo, pues... rodeado, hombre, de todo esto, pues,
tampoco,
pues complicado.
Tampoco que se tengan todas esas virtudes, pero ya. Es que hay una gran parte de la gente que tiene esos defectos. Y entonces no vamos a ningún lado.
Pues sí.
La envidia está muy extendida y el rencor, yo no tengo rencor. De verdad, no conozco esa palabra. Me han hecho putadas gordas, ¿eh? Pero yo sé perdonar. Y además me puedo llegar a explicar por qué me las hicieron, porque a lo mejor, claro, y con razón, pensaban que yo les iba a quitar el cargo político a otro. Y entonces pues utilizaban martingalas que yo no soy capaz de utilizar. Pero al final lo acabo entendiendo, porque ni me ha ido tan mal en la vida. Tengo una familia, soy un hombre feliz, voy por la calle sin escoltas, no llevo coche oficial a mi casa, nadie me ha insultado nunca, ni me han agredido, pues soy una persona... Que me tengo que sentir contento porque estar en política y andar como ando yo. Ayer me hicieron una entrevista en la televisión de Santa Independentista de Cataluña, ¿no?
Sí.
De más de media hora. Y ayer también en la de Euskadi. Bueno, y noto una cosa, que son respetuosos conmigo sabiendo que no comparto nada de lo que dicen, porque también sé explicar mis argumentos y porque yo no insulto a nadie. Entonces pido para los demás también que toleren lo que yo digo, siempre que lo que digo sea mi opinión y no diga falsedades.
Pues
así tiene que ser la vida.
Es la base de la convivencia, desde luego, escuchar al que no opina igual y respetar su opinión, aunque uno discrepe. Por cierto, que decía usted, señor Revilla, tengo una familia y lo que tiene usted es un pedazo de perro. Porque si este que aparece en la portada es su perro...
No es mío, ya me gustaría. Yo vivo en un piso de 80 metros cuadrados y adoro los perros. Y entonces tengo perros de amigos que voy a visitar.
Ajá.
La fila está a 10 kilómetros de mi casa y ese perro me adora a mí. Y yo voy a verlo desde hace 5 años prácticamente 2 o 3 veces al mes.
Ya.
Pero yo no tengo perro porque me gustaría, pero no tengo sitio. Porque tener un perro de esos en un piso de 80 metros... útiles, pues como comprenderéis, si vive ahí una hija ahora, una suegra, mi mujer y yo, pues no nos cabe el perro.
Pues tiene razón. Por cierto, son las 10:40, llevamos ya un ratito charlando, señor Revilla. ¿Ha desayunado como todos los días a las 7:15?
Sí, yo desayuno a las 8:20 de la mañana.
Ah, bueno.
Un vaso de medio litro de leche de Cantabria, obviamente.
Sí.
También hay muy buenos otros sitios, pero que es que aquí tenemos más vacas que personas y buenos praos, ¿no?
Sí.
Y luego me tomo un sobao. Un sobao, que sabéis lo que es, un sobao pasiego.
Perdone, yo muero por los sobaos. O sea, bueno, no me explique usted lo que es un sobao, porque vamos, me encantan. Y además, hombre, estamos en la tierra de los sobaos, en los valles pasiegos. Por cierto, señor Rivera, señor Revilla, perdón, la última vez que hablamos usted y yo, hablamos un poco también de turismo, de cómo revitalizar Cantabria, y estuvimos hablando de los valles pasiegos, donde existen unos paisajes que son una auténtica delicia, y había ahí un proyecto para remodelar las cabañas pasiegas y demás, respetando, ¿qué fue de todo aquello? Porque han pasado unos años.
Pues de que hay remodeladas... probablemente más de 800 cabañas pasiegas, que ahora en esta época, porque me enteré, ayer de ellos están ya todas reservadas por gente de media España.
Hombre, claro, pero ya se puede, en aquella época no se podían remodelar, había problemas de urbanismo.
Sí, hemos hecho una norma y se pueden remodelar siempre conservando la tipología de la
cabaña.
Hombre,
claro.
No haciendo ningún disparate. Y ha habido muchísima gente que lo ha hecho y que está muy bien, y que no han perturbado para nada el paisaje maravilloso de ver desde la Baraguía, entre Celaya y la Vega de Paz, miles y miles de cabañas, donde la gente ahora, pues ya, como ha cambiado la vida, pues ya no vive allí con el ganado medio año, sino que se han convertido, y es una buena fuente de ingresos para muchos pasivos que han podido sacar un dinero de esas cabañas. Por otra parte, como además hemos hecho accesos a muchas de ellas, pues es uno de los atractivos turísticos que tiene Cantabria.
Pero de verdad que es uno de los... Si alguien no lo conoce, es uno de los paisajes más bonitos, y lo digo con todas las consecuencias, de España, Es uno de los sitios menos masificados y más bonitos que tenemos, desde luego, en nuestro país.
Alguno, si alguno de Madrid viene ahora, que vendrán muchísimos.
Bueno, cuando nos dejen, señor Revilla, que todavía no podemos salir de aquí.
A partir del día 21, yo el día 21 ya abro todas las fronteras, salvo que algunas se lo prohíban, yo el día 21 abro tranquilamente ya, espero que antes, pero bueno, el 21 como muy tarde, yo les recomendaría que fueran, fíjese, que cojan el coche. Van a tardar en llegar a la Braguía desde Santander 35-40 minutos. Se ponen en la Braguía, que es un alto, que está a unos 700 metros entre la Vega de Paz y Celaya. Entonces se ponen allí a dar vueltas con la cabeza, viendo una tipología de cabañas, prados verdes y un árbol en cada prado, que es una táctica de los paseros. Un árbol para que hiciera sombra y picar el dalle.
Sí.
Y también para esconderse detrás del dalle si llegaba algún extraño, pues una gente muy reservada, ¿no?
Sí.
Y es una delicia ver ese panorama, es el que tú me estarás refiriendo.
Claro que sí.
Se contempla desde el alto la Braguía entre Celaya y la Vega de Paz.
Una maravilla. Pues Miguel Ángel...
Y de paso come muy bien en cualquier
hombre.
Lado.
Perdón, un cocido montañés, en fin, no nos vamos a enredar con esto porque nos dan aquí las dos. Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, autor de ese libro muy recomendable, ¿Por qué no nos queremos? Espéreme usted en los Valles Pasiegos y compartimos, iba a decir un sobao, de eso nada, un paquetito de sobaos, si le parece.
Mira, hay ahí unas... ¿Sabes cuántos sobaos hacemos en Cantabria al día?
No tengo ni idea, muchos.
4 millones.
¡Qué barbaridad! Pues nos podemos dar el lujo, ¿eh? Usted y yo, de tomarnos unos cuantos.
Haciendo sobaos, 1.250 personas.
Uh-huh.
Naturalmente los sobaos no nos los comemos todos nosotros, porque si no, ¿cómo estaríamos?
No, hay que exportar. Hombre, los demás tenemos derecho también, señor Revilla, a que ustedes se exporten. Pues hay que reactivar esa industria, como hay que reactivar este país, que es un gran país, que es lo que usted dice en este ¿Por qué no nos queremos? Editado por Espasa. Miguel Ángel Revilla, que ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias y lo dicho, que nos vemos allí mismo, en Vega de Paz.
Sí, bien.
Por ejemplo.
Llámame, que te invito, llámame.
Pues nada. Vamos.
Te enseñaré sitios que no conoces seguro.
Prometido.
De la zona pasiega, precisamente.
Prometido, Miguel Ángel Revilla. Un abrazo inmenso. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.